Bueno, porque yo provengo de círculos universitarios y un grupo de amigos aprovechábamos las horas laborales para discutir sobre el cambio democrático. Y eso, por supuesto, no era bien visto.
En la Casa de África,
en la Casa
del
Museo
de la Historia.
Del Museo de la Historia. Pues nos reuníamos allí, recordarán aquel fenómeno de la perestroica, estamos hablando del año 90.
Sí, claro, gracias a la perestroika.
Y claro, Cuba estaba en el círculo de los países del socialismo real, uh-huh. Ahora se ha quedado solo, pero de alguna manera estaba, y nosotros introducíamos esas discusiones, ¿entiendes? Pero lo hacíamos en el trabajo y ciertamente eso nos gustó y me expulsaron.
Ajá. Igualmente pudiste seguir desarrollando todas estas ideas estando en Cuba.
Sí, definitivamente, claro. Yo provengo de una tradición socialdemócrata que de algún modo ve cosas interesantes en el proceso. Después de 1959 no hacemos tabula rasa. Ajá. Con el pasado, pero que creemos fuertemente en la democratización, en la democracia liberal para los sistemas políticos, en los derechos humanos, libertades fundamentales. Y hacemos una combinación que nos ha llevado a una posición política moderada. No hemos estado nunca en los extremos, uh-huh. ni de la izquierda, ni en los extremos de la derecha. Uh-huh. Estamos en una fuerte modernización, apelando a que el Estado de Derecho, la institucionalidad política, sean la base para construir el futuro, uh-huh. y que siempre gane mejor, que mejor tenga una oferta para Cuba.
¿Y qué cosas ves buenas del régimen?
Bueno, ya ahora a nivel del imaginario, porque ya no tienen un sustento en la realidad, pero siempre vimos muy bien todo el tema de la salud pública, el acceso público a la salud, el acceso público a la educación, sobre todo en un país como el nuestro, que no tiene mucha riqueza, y en el que si no se garantiza desde el Estado o no se garantiza desde el espacio público estos tipo de acceso, pues ahondarían las diferenciaciones sociales que genera un país pobre donde siempre un grupo pequeño es el que se va a llevar casi toda la parte mayor de la torta, sobre todo de la torta económica. Por lo tanto, eso siempre lo hemos visto bien. No hemos visto bien otras tantas cosas que tienen que ver con los derechos humanos, las libertades fundamentales, y por eso trabajamos, tratando de combinar, de movernos en una dirección en que o en la que la sociedad cubana pueda optar en un régimen de libertades y al mismo tiempo tenga ciertas garantías sociales para sus hijos, para su uh-huh. familia y para todos los cubanos.
Recién, Manuel, dijiste que en algún momento existía, pero que ahora esto carece de sustento con la realidad. Te referiste al sistema público, al sistema educativo. ¿Se fue deteriorando en este tiempo?
Definitivamente se ha ido deteriorando, sí. Ciertamente cualquier familia necesita acompañar a su enfermo con su propia casa. Tienes que llevar desde la sábana, desde la toalla y, en muchos casos, la alimentación para poder garantizar una estancia mínima y lo más confortable a una persona que está enferma. Y esto es en cualquier hospital público, desde maternidad hasta cualquier enfermo que necesite una operación o necesite un ingreso de tiempo. Y esto se ha ido deteriorando. Es claro que el régimen ha tenido un éxito muy grande en vender la imagen de un sistema de salud, sí. porque al mismo tiempo lo acompaña, tratando de que médicos atiendan a venezolanos, bolivianos o africanos. Y es obvio, natural, que todo el mundo tenga la idea de que si funciona así para nosotros, funciona así para Cuba.
Claro.
Pero hay una especie de lo que algunos amigos llaman mal y breve, una especie de apartheid en la salud para los cubanos, que está resintiendo a toda la sociedad.
¿Qué es eso de mal y breve? Contanos.
Simplemente que en el mismo país, en el mismo hospital, te encuentras una parte de la clínica que es para los extranjeros, con todas las garantías necesarias, todos los medicamentos, y otra parte, la mayor, para los cubanos, donde carecen. Pueden estar careciendo de agujas para intentar
estructura,
o sea, las cosas básicas.
Manuel, yo vos y yo vamos al mismo hospital y yo como argentino tengo un trato diferente que vos como cubano hoy en Cuba.
Exactamente. Llegamos a Calixto García, un hospital emblemático en Cuba, porque es un hospital histórico al que iban todos los cubanos, vivan donde vivan, en Guantánamo o en Pinar del Río. Hospital grande, entramos por una puerta, tú sigues hasta el final y ahí tienes un pabellón donde te van a atender a ti. yo tengo que coger hacia la izquierda en los pabellones donde me van a atender a mí. Obviamente, en el pabellón donde te van a atender a ti hay todo lo que tú necesitas. Obviamente, en el pabellón donde me van a atender a mí, yo necesito que mi familia me lleve.
¿Y eso por qué? ¿Por el turismo?
El gobierno desplazó la lógica del turismo al turismo de salud.
Claro.
Recordarán que en Cuba, eso ha ido desapareciendo, pero recordarán que en Cuba, de alguna manera, hasta los años finales de los años 90, solo tenían acceso a los hoteles los extranjeros.
Claro.
Los cubanos no teníamos acceso. De hecho, existe una ley todavía que nos sanciona si nosotros nos acercamos a ustedes dentro de Cuba. Acoso al turismo, le llaman a esa ley. Y podemos ser sancionados de alguna manera. Eso se ha ido revirtiendo. Ya yo puedo entrar al hotel. Pero el gobierno desplazó el mismo esquema, el mismo modelo al sistema de salud y también al sistema educativo. Y yo creo que esto es lo que ilustra lo que algunos amigos han llamado, como les comenté anteriormente, el apartheid o el apartheid en el sistema de salud.
Estamos conversando con Manuel Costa Morúa, es cubano, es historiador, graduado obviamente en la Universidad de La Habana, posgrado en politología, en relaciones internacionales y en antropología, y además que está haciendo un gran laburo para que en el 2018 haya una nueva ley electoral en Cuba, un nuevo sistema democrático que indica básicamente poder ir a votar y que los cubanos puedan votar las diferentes alternativas políticas que ya existen hoy por hoy en Cuba. Pero hay mensajes de la gente también, de los oyentes que le quieren preguntar a Manuel.
María Laura, que escribe por acá, dice: hola, me gustaría, Diego, que le pregunten acerca de la situación en Venezuela. ¿Cuál es su opinión?
Sí, mire, Venezuela es un país que está perdiendo, y en los últimos tiempos aceleradamente, su sistema democrático. Malo o bueno, está perdiendo su sistema democrático. Un país donde se persigue las ideas contrarias, donde las alternativas están siendo canceladas y donde los opositores tienen una seria dificultad política para articular un proyecto de país, un proyecto de gobierno desde las instituciones que se suponen son democráticas. Claro. Eso es la Venezuela de hoy tratando de remedar a la Cuba que afortunadamente nosotros creemos y estamos luchando porque deje de ser.
Que están dejando atrás.
Que estamos dejando atrás.
Ahora, ustedes, es importante esto que decís, Manuel, lo ven desde Cuba como una especie de remedio, de intento de parecerse a esta Cuba que ustedes ya quieren dejar atrás.
Definitivamente, incluso desde el nombre, socialismo del siglo XXI, era una manera de actualizar, en condiciones en que no se llega al poder por la vía armada, una manera de actualizar el viejo esquema, pero ahora a través de elecciones. Y Chávez logró, a golpe de carisma y de billetera, pues logró crear un modelo que de alguna manera está haciendo agua, a mi modo de ver, afortunadamente, para la institucionalidad democrática, tanto de Venezuela como de la región, pero en el cual, dentro de ese modelo, se trataba de la hegemonía de un grupo por encima del resto de la sociedad. Y eso, mire, no ayuda ni siquiera a los grandes temas que se planteaba el socialismo del siglo XXI, como son la salud, el acceso, la eliminación de la pobreza, el acceso igualitario a la educación, porque además hoy por hoy Venezuela reproduce y aceleradamente los esquemas y las estadísticas de pobreza en el continente.
Manuel, ¿y cómo estás acá hace 15 días, pero cómo se ve la Argentina desde Cuba y sobre todo Cristina Kirchner?
Bueno, digamos a un nivel social, a un nivel popular, no hay mucha noticia sobre Argentina, ¿no?
Claro.
A decir verdad. Los que conocemos un poco de Argentina somos los que estamos interesados en el debate político regional. Y bueno, Cristina Kirchner en ese sector minoritario de la sociedad cubana no tiene muy buena imagen.
¿No tiene buena imagen?
No tenía buena imagen, sobre todo porque para la manera en que los cubanos ven la proyección de la política, sobre todo de una mujer en política, Cristina era como que demasiado
autoritaria,
digamos, demasiado abrumadora, ¿no? Entre los peinados, las carteras y digamos el discurso agresivo, para la cultura nuestra esto es algo que se rechaza. Uh-huh. Algo que pasaba también con Chávez.
El exceso.
Con Chávez también, a pesar de que fue uno de los principales aliados.
Con Chávez pasaba, porque yo no sé si en esto Cuba se parece a Argentina, pero los cubanos han tenido una tradición de hombres fuertes, pero muy bien ilustrados. Uh-huh. Y Chávez no daba la imagen de un hombre muy bien ilustrado, sobre todo para la élite política.
Me imagino entonces Maduro.
Lo de Maduro y el pajarito, eso es excelente.
Ahora, Manuel, justamente sobre esto, ¿no? Sobre gente ilustrada, sobre la educación, hay también preguntas de la gente con este tema.
Ana, que dice, ¿hay examen de ingreso en las universidades en Cuba? ¿Cómo son?
Sí, hay examen de ingreso. Se retomaron hace unos 10 años estos exámenes de ingreso, porque antes no era así. Antes se iba por un currículum preuniversitario directo a una carrera, si tenía la puntuación necesaria, pero ahora hay exámenes de ingreso, básicamente para las ciencias duras, que tiene que ver con física, matemática, ese tipo de carreras, y simplemente se le hace un examen previo comienzo del curso, se le hace exámenes a aquellos que se candidatean, que quieren continuar la enseñanza universitaria, y bueno, si aprueban, pasan, si no, pues tienen que ir a carreras técnicas, pero en la enseñanza, digamos, en la enseñanza media o la enseñanza técnica. Lo que sucede es que el régimen ha ido manejando la posibilidad de acceso a la enseñanza universitaria según las posibilidades para ofrecer después trabajo, claro, a la gente, ¿no?
Claro.
Porque hay muchos universitarios en Cuba que se dedican a manejar un taxi o a vender pizza. Y eso, por supuesto, es un gasto y una pérdida de tiempo, tanto para familias como para el propio Estado.
Manuel, mañana estás volviendo a Cuba, después de 15 días en Argentina. Si nosotros fuéramos con vos y te dijéramos, llévame a un lugar y mostrame una imagen que te enorgullezca de Cuba y otra imagen que te dé tristeza, ¿a dónde nos llevarías y qué nos mostrarías?
Sí, una imagen para enorgullecer los llevaría a La Habana Vieja, por la conservación arquitectónica. Una para que se depriman. A donde yo voy y me deprimo es a uno de los lugares que se llama, que tiene un nombre raro, se llama La Manteca. Es una zona periférica donde la pobreza allí tiene la misma fotografía de la pobreza en Haití. Y ustedes se van a alarmar.
Gracias, Manuel, por haber venido. Muy interesante y muy valioso escucharte. Manuel Costa Morúa, cubano, historiador, graduado en la Universidad de La Habana, posgrados en politología, relaciones internacionales, antropología, publicó un libro, Ensayos progresistas desde Cuba, los escritos que el régimen consideraba un atentado contra la paz internacional, y lucha, escuchen por qué lucha, para que en 2018 en Cuba se vote.
Qué bueno.
Impresionante.
Ojalá.
Gracias, Manuel, por haber venido.
Gracias por la invitación.